Bienvenidos al Baúl de la Conciencia. Desde la selva de Cancún se conecta contigo Brunet Barreda, una fiel creyente de que somos espíritus con experiencias humanas. Te comparto desde mi propio conocimiento y experiencias cómo la ciencia explica la espiritualidad y a nuestra especie humana, para que logres tú tomar conciencia del milagro que eres. Y así, juntos, podamos reconocer a nuestros personajes temporales y comenzar a distinguir nuestro verdadero ser real, el espíritu, el inmortal e infinito. Relájate y disfruta este baúl misterioso que guarda todo lo que tú y yo somos. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Espero que estés maravillosamente bien. Y bueno, continuando con nuestros capítulos que hablamos de las leyes espirituales, porque acuérdate que quiero darte información de lo que generalmente nos rige. Pero recuerda que todo es evolutivo y que todo puede estar cambiando. Entonces, hoy, dentro de este concepto de las leyes espirituales, quiero hablar contigo, quiero platicarte sobre ciertos conceptos. Acuérdense que es bien difícil el español, porque una cosa, una palabra puede significar tantas cosas para diferentes personas, tiene diferentes tonalidades, y pues lo importante es poder comprender, pues en general, ciertos conceptos. Voy a hablarte hoy del concepto de la conciencia. Estábamos hablando el otro día de subconsciente, inconsciente y consciente. ¿Qué significa tener conciencia espiritual? ¿Qué significa poder dar saltos cuánticos dentro de mi conciencia? Es algo muy interesante. Es tener conciencia es entender qué cosas tienes tú que purificar o eliminar de ti que no te dejan ser lo que es tu verdadero ser. Qué interesante, ¿no? Es tomar conciencia de eso. Si tomas conciencia de qué tienes que purificar o eliminar para realmente ser el espíritu puro, o sea, qué es lo que tu mente inferior tendría que modificar, estás consciente. Eso es lo importante, que no ser impulsivo, no ser autómata, no ser programado también. Los programas, qué increíble, cómo nos programan, ¿verdad? Es increíble. Entonces, aquí dentro del concepto de conciencia, solo en conciencia puedes estar en una posición de discriminar o de discernir, se puede decir, dónde puedes cambiar y aumentar tu realización. Si no estás consciente, pues no va a haber cambios realmente definitivos. Vas a continuar con la misma situación. Me pasó también con unos clientes hoy en la mañana de una empresa muy interesante, que pues sí está duro ser consciente y decirles, a ver, vean esto, estos son los riesgos, las cosas están bien complicadas así. Y me doy cuenta que mucha gente preferiría ni enterarse, ¿no? Creer que todo va perfecto, que no hay problemas. La mayoría de los empresarios hacen les pasa eso, prefieren no enterarse. Se hacen tarugos, dicen eso, hasta que pase pues lo resuelvo. Y entonces, pues es un problema porque entonces no son conscientes. No son conscientes, no resuelven y se vuelven conscientes cuando les toca ya los golpes. Y cuando tú eres consciente, puedes aceptar aquello que no te gusta, ¿sí? Aquello que no puedes cambiar en forma inmediata porque no has sabido cómo. Y entonces empiezas a buscar nuevos caminos. Entonces la conciencia pues nos trae como la posibilidad de crear nuevos caminos. Cuando ves desde tu centro, desde tu interior, cuál es tu error interno, cuál ha sido lo que ha generado esa fricción entre tú y tus hermanos y tus amigos y todos alrededor, eso desaparece. ¿Por qué? Porque ya con el momento de que ya lo viste, ya desaparece la mentira, ya desaparece la evasión. Y entonces vas a poder hacer cosas para cambiar. El permitir que haya una batalla entre tu mente consciente y tu mente inconsciente o subconsciente, llega a haber ya una señal de que algo tienes que cambiar. Cuando ya algo ya te estás resistiendo, cuando algo ya no te está gustando, cuando alguien no está, ya estás defendiéndote, cuando ya estás empezando a ver algo, estás empezando a tener conciencia. Yo por eso les digo, no me preocupa la resistencia, porque significa que ya estás consciente. Porque si no, ¿a qué te resistirías? Entonces, me encanta porque, porque el poder tener conciencia nos lleva también a una lucha interna, ¿eh? Y dices, no, estaba mejor como estaba, ¿para qué desperté? Ahora, ¿para qué estoy oyendo los capítulos de Brunet? Mejor me había quedado como estaba, yo estaba más feliz. Eso creemos, pero la realidad es que ya de acuerdo a lo que te platiqué con la ley de causa y efecto, siempre nos pasan la factura y como no queríamos verla, pues el precio es mucho, mucho más caro. Entonces, fíjate, si estás sintiendo o dejándote llevar por ciertas actitudes que son generadas por miedos que no has reconocido, el efecto puede ser mucho más fuerte que cuando lo reconoces. Es lo que te vengo diciendo de la ley de causa y efecto. ¿Por qué? Porque si lo reconoces, ya sabes cómo vienen los trancazos. Y dices, bueno, pues me preparo. Pero si por miedo a ver las consecuencias lo niegas, pues a la larga el problema, o dejas de estar consciente, la factura va a ser más cara. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante. Ya tener conciencia, puedo reconocer mis actitudes. Puedo ya conocer, híjole, tal vez que yo soy mi propio enemigo. Y entonces digo, a ver, ¿qué onda, qué onda? Yo soy la misma que ha bloqueado tal abundancia, yo soy la misma que no quiere tener pareja, yo soy la misma, o sea, yo soy la misma que me siento rechazada. Entonces empieza a tener conciencia y te das cuenta que eres tú. Pero entonces en ese momento hace algo bien bonito. Al momento que tomo conciencia de mis limitaciones autoimpuestas, empiezo a tener conciencia de que puedo empoderarme y cambiarlas. Así de fácil. Entonces, para tener conciencia, es importante no hacerse tarugo, quitarse las máscaras, porque siempre estás creyendo que te funcionan las cosas desde el autoritarismo, o desde la amenaza, o desde la victimez. Como ya te acostumbras a que eso funciona, agarras y entonces decides que puedes funcionar desde ahí hasta que un día decides que no, que ya quieres ser consciente de que adentro de ti está sucediendo cosas que no te gustan y que las tienes que cambiar. Para eso tendrás que escucharte hacia adentro. Y luego está bien difícil porque luego ahí vamos a terapia, ¿no? Ay, voy a terapia. Y al terapeuta le cuento lo que creo y lo que quiero. Tengo pacientes que a veces hasta en serio me da risa porque de alguna u otra manera me entero de sus mentiras y me las cuentan y se creen, ¿eh? Entonces se las creen perfectamente bien y creen que hasta ahí a terapia poder mentir es suficiente. Entonces, aquí hay un tema, un reto bien grande. Para tener conciencia vas a necesitar traducir tus sentimientos en pensamientos concisos. Tú tendrás que, en verdad, saber realmente qué tienes. Y eso es complejo porque les recuerdo que mi papá decía, me enoja que me digan que me enojo, que estoy enojado. Me enoja que me digan que estoy enojado. Porque él no podía ver que estaba enojado. Entonces, él decía que estaba enojado ahora porque nosotros le decíamos que estaba enojado. Entonces, imagínate, si no te traduces tú tus propios sentimientos, si tú no mismo puedes reconocerte a ti mismo, tienes un problema serio. Vas a tener que buscar cómo traducir en pensamientos concretos, concisos, qué es lo que estás viviendo. Te tienes que entender. Entonces, está muy, muy sencillo, pero a la vez muy complicado. Es nada más, la verdad, uno, dejarnos de engañar. Dos, siente tus sentimientos, pero tradúcelos para que los demás los entiendan. Hace poquito me hicieron el favor de hacerme llegar. Y fíjate lo que dice esta publicación compartida que me encanta. Dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, y aquí yo le añadiría algo más, y lo que siento, lo que quiero oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes y lo que crees sentir, hay 11 posibilidades de no entenderse. Increíble. ¿Por qué? Porque si yo ni siquiera sé traducir ni entender mis emociones, ¿qué puedo expresar? Entonces necesitas, para tener conciencia, en verdad, ser tu traductor interno. Entonces, cuando ya empiezas a discernir y empiezas a pensar qué es lo que realmente estoy sintiendo, en ese momento vas a poder ayudarte y ayudar a los demás para saber qué experiencias ya no deseas y que dejes de vivir, que dejes de contratar con otros. ¿Por qué? Porque parece que nos ponen los maestros necesarios mientras nosotros no terminamos de aprender una lección. Entonces, esa es la conciencia. Ese sería el concepto de conciencia. Ahora, dentro de los temas que hemos hablado también, el concepto de autoaceptación es también bellísimo. Entonces, la autoaceptación nos dice, no tienes que ser perfecto para respetarte. Fíjate qué hermoso. Lo único que tienes que hacer es tener una actitud realista ante tus imperfecciones y adoptar una actitud constructiva ante ellas. Es increíble. El concepto de autoobservación espiritual, de autoaceptación espiritual, perdón, es muy sencillo. Es, para aceptarme no tengo que ser perfecto, y así también te tengo noticias. Y ríete, ¿sí? Y ríete a carcajadas. Porque si el otro no te acepta con tus imperfecciones, pues no te acepta. El otro realmente no te acepta. El otro te quiere cambiar y quiere que seas perfecto, pero eso no es aceptación. La autoaceptación es aceptar mis imperfecciones, pero fíjense bien qué bonito. Hay una línea muy delgada que brincas a la autojustificación. Y esa línea de la autojustificación, pues nada más y nada menos se salta cuando realmente tienes una aceptación realista de quién son tus imperfecciones. No las niegas, las puedes ver. Yo les llamo cualidades negativas. Y entonces, cuando tú ya puedes verte a ti mismo y ves tus imperfecciones, también ya estás en este concepto de la aceptación, pero no es suficiente. Para estar en la autoaceptación, tienes que adoptar una actitud constructiva ante ellas. Fíjense qué padre, porque si estoy en lo negativo, me estoy regañando por mis defectos, entonces no estoy en autoaceptación. Y bueno, yo les quiero decir que me escucho de repente, me estoy muy contenta porque ayer fue un día difícil, bueno, no difícil, como que no puedo llamar difícil, sino un día como muy raro, me sentía rara. Y en esa rareza, ahí voy en el coche que iba a trabajar y decido, hay veces que tengo, que me siento raro, ¿eh? Porque como soy tan positiva, no puedo decir que me siento mal, me siento rara, es diferente. Y entonces fíjense que de repente se puso en automático mi podcast, se puso en automático y me doy cuenta que a veces no tengo tan buena dicción, que a veces hablo palabras que no están bien dichas completamente, pero no es que me autojustifique, fíjense. Estoy en este concepto de autoaceptación. Le entiendo y creo que me entienden. Y aquí lo importante es no hacer el mensaje que les mando perfectísimo y soy la plus cuan perfecta. Fíjense, esa sería yo antes. Uy, ¿cuántas veces hubiera repetido el audio? Ahora decido no, hay lo que va, porque lo estoy haciendo verdaderamente desde mi ser interior. No lo estoy haciendo desde una máscara, no estoy haciendo desde un programa revisado 10 veces. No, sale de mi ser, sale de mi esencia. Y entonces me estoy autoaceptando. Me estoy autoaceptando mis limitaciones, mis errores, pero también puedo irnos mejorando y puedo tener una posición positiva frente a ellos, pero siempre evolutiva. Luchar por mejorarlos. Entonces, aquí hay un tema para aceptarte. Tienes que tener cuidado de tu mente subconsciente, porque esa mente subconsciente de repente usa una actitud moralista. Y hay que tener cuidado porque mucha gente se mete a la espiritual y puff, caen, en lugar de descubrir su verdadero ser, caen en descubrir su verdadero deber ser. Y entonces, no hombre, y los demás, ¿cómo te califican, no? No, pues como tú eres la espiritual, tú no te puedes equivocar, tú no te puedes enojar, tú no puedes gritar, tú no... Y es una risa de risas de risas. Y es algo moralista, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si me voy a poner en el deber ser, voy a caer en el perfeccionismo y voy a tener dificultades para verdaderamente autoaceptar. Me voy a poner, ponte retos, te digo, la verdad, sí, rétate, y haz los challengers, y haz lo que tengas que hacer. Oye, mi inglés también, mi very English good, también pueden reírse. Entonces, hazlo, pero no desde el punto de vista, ahora lo tengo que demostrar que sí se puede volar, yo lo tengo que demostrar que sí me puedo teletransportar, y estoy ahí luchando, y estoy ahí peleándome conmigo. O sea, si te vas a retar es porque quieres disfrutar el viaje. Si no, tendrás problemas de autoaceptarte. Cuando te desesperas por una parte de ti negativa, una parte de ti, de tus cualidades negativas, ¿sí? Cuando te desesperas incluso por la dualidad del planeta y que el otro te hizo cosas y que no deberían y no se vale, ¿sí? Pues pasa un tema muy fuerte porque no tienes autoaceptación hacia ti y hacia los demás. Y entonces nos hace falta humildad. Ah, en la torre. ¿Cuál humildad nos haría falta? Nos haría falta la humildad de valerosamente enfrentarnos ante nuestras cosas negativas, aceptar que no somos esa perfección, pero que es parte del juego el purificarte y estar perfecto, que por eso viniste a este plano, y entonces atraviesas a tu ego, a tu orgullo. Yo a veces oigo personas en serio que hacen rollo por demostrar cuánto valen. Y te dicen y te cuentan, pero por demostrarse cuánto valen. Entonces digo, híjole, hay una línea que cuenta Osho que me encanta. Y hoy en la mañana lo estuve recordándome de Osho en una carta de su tarot que dice lo simple y lo ordinario, o lo simple y lo sencillo, algo así. Digo, a veces no necesitas, si quitáramos nuestro ego y nuestro orgullo de por medio, seríamos bien concretos en lo que decimos, no tenemos que echarle rollo al otro. Somos quienes somos y tan claro, pum, 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 rápido lo sacamos. A mí me cuesta mucho ahorita oír rollo. Y ahí porque estoy oyendo a alguien que está en el orgullo, está en el ego y me gustaría mejor, y lo que llaman ego, porque también alguien dijo que eso era la palabra de ego. Y a mí me encantaría en serio esa humildad de decirte rápidamente, ya, ¿se entendió? Bien, vamos, no perdemos el tiempo a nadie. Y así de sencillo estar, arreglas las cosas cuando dices, sí, like, me equivoqué, vámonos, ya, mil disculpas, ya. En cambio, estarte justificando, estarte autocalificando, es un lío. Mejor, en verdad, autoacéptate, acepta que no necesitas demostrar a nadie que tienes imperfecciones, las tienes y que no las tienes. Deja de estarte preocupando con ellas y reconócelas. Como yo hoy les reconozco, neta, del planeta, pues mi very good English y mi falta a veces de dicción correcta. Pero no implica que me justifique y que no implica que no me rete. Entonces, la falta de autorrespeto, fíjense, es bien interesante. No se debe a que tus fallas, tus debilidades, tus defectos o pecados hayas cometido. No, la falta de tu autorrespeto, ahí estoy otra vez con mi pronunciación, ¿verdad? Está en que no has atravesado tu vergüenza, en que tú no quieres aceptar esas debilidades, esas fallas, porque te avergüenzas de ellas. Tienes un complejo de culpa bien destructivo y negativo. O sea, ese es el punto. Entonces está de risa. Oye, entonces, ¿no es tan malo ser malo? ¡No! Lo que está mal es que te avergüences y lo niegues. Eso es lo que te está haciendo martirizante. O sea, porque además te digo noticias, todos tienen sus defectillos. Que el que veas ahí súper perfecto lo están ocultando. Acuérdate que mientras esté en este planeta hay algo que viene a trabajar y a procesar. Entonces es muy interesante cuando, tampoco te digo que te autojustifiques, y te autoconsueles con que todos estamos en las mismas. También eso sería como medio menso, ¿no? Entonces, aquí sería muy padre decirnos, soy tan malo, tan sin esperanza, que no hay nada que se pueda hacer. ¿Estaría padre eso? ¿Que te estés diciendo eso? ¿Que te estés ahora sí que victimizándote, te tires al suelo para que te recojan. Eso es muy grave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar esas actitudes que expresan pereza, fíjate, pereza de levantarte a ti mismo y de trabajar activamente para eliminar todo aquello que está mal en ti. Eso es lo que dices, pobrecito de mí. Y también, por favor, les voy a pedir algo muy importante. No me pobreten a nadie, por favor. No tenemos ningún derecho a pobretar a nadie, porque es que ahí nos colocamos nosotros en una situación de poder, muy encima, viéndolo al otro minimizado. Cuando te vuelvo a repetir, la realidad es que no hay un concepto de autoaceptación de ti mismo si tú te crees el non plus ultra. Porque alguien te dijo, no, créetelo, y la ley de la atracción, y si tú lo sigues, piensa y piensa y piensa, toda la vida lo vas a hacer. Sí, la bronca es que abajo tienes el inconsciente y el subconsciente. El día que tienes fallas y dices, voy a poderte fallar, y vas a tener mucho cuidado en qué te comprometes, con quién te comprometes y la forma en que te comprometes. Y también ustedes, por favor, cuando alguien se compromete con ustedes, entiendan que lo tienes de corazón, lo quiere hacer, pero puede tener fallas. ¿Ok? Y tú tendrás que tener aceptación y el otro tendrá que tener la humildad de reconocer sus fallas y volverse a comprometer. Lo que sí no se vale es, no, me comprometo, no cumplo y además le echo la culpa al otro, ¿no? Es como de risa. Entonces, este concepto también me encanta. Y bueno, vamos por último, voy a ver la ley de la hermandad. Me encanta. Esa es una que me fascina. Yo creo que es una de las cosas por las que más me ha gustado experimentar ser un ser humano y además tener cerebro para podérmelo explicar. Y la ley de la hermandad te dice que cuando abres tu corazón a otro, traes ayuda espiritual y atraes ayuda espiritual que ni tú ni los demás podrían recibir solos. A veces necesitamos que nos ayuden, a veces queremos ser amados, pero no abrimos el corazón. Y luego tampoco lo abrimos para ayudar. Entonces, si abrimos el corazón, basado en esta ley de la hermandad, voy a traer y voy a traer ayuda al otro. Y el otro va a venir a darme ayuda a mí. Y entonces surge una relación de hermandad. Entonces, aquí la pregunta muy interesante sería, ¿cuando me cierro mi corazón, violo la ley de la hermandad? Sí. Y es casi imposible de que le pueda llegar a ti. Y entonces, aquí te diría, no importa qué tan fuerte uno trabaje, qué tan inteligentemente lea y estudia, no importa cuánta autohonestidad uno intenta tener, si estás solo, caes en un cierto vacío que pone barreras en un entendimiento y evaluación completa que fluye automáticamente si te atreves a abrirte hacia la otra alma. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Respira, 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 respira. Si vas en el coche, respira. Y agárrate bien el volante para que no te distraigas. Si estás sin manejar y me estás escuchando, respira y cierra tus ojos tantito y entiende eso. Necesitamos, y yo ahorita se me enchina el cuerpecito por algo importante. Con el primero que tienes que aplicar esta ley de la hermandad para no sentir ese vacío es con tu espíritu. Necesitas empezar a hacer que tu mente tenga una relación con tu espíritu. ¿Por qué? Porque así vas a empezar a abrir tu corazón y vas a fluir automáticamente para que otra alma pueda abrirse a ti. Entonces está muy fuerte porque aquí te diría que cuando nos quejamos de que nos sentimos solos, de que no tenemos a alguien, es que no nos hemos abierto nosotros mismos primero. Y hasta que no sientas que estás acompañado de ti y te quites esa sensación de soledad, no vas a tener relaciones interdependientes, sino codependientes. Entonces también se necesita, fíjate, entender que cuando se permanece solo permanentemente, como si fuera en una isla, también incluso nada más con tu espíritu, violas esta ley de la hermandad de una forma muy sutil. Entonces sí, sí se vale, y se los platico porque yo también me quise aislar mucho, quise estar muy, muy, muy aislada espiritualmente. Aguas con todos nosotros espirituales que hacemos retiros de silencio, nos vamos quién sabe qué, y luego no quiero hablar con nadie porque me cambia mi vibración y me baja mi vibración. Aguas con todos esos rollos, porque ahí estamos violando sutilmente la ley de la hermandad. Porque aquí en este planeta todos los humanos tenemos posibilidades y capacidades para relacionarnos a partir de diferentes tipos de vibraciones, y vibraciones bajas y vibraciones altas. Pero el momento en que sales con que no, yo no puedo porque me bajas mi vibración y mejor me aíslo, desde ahí estás violando la ley de la hermandad. Entonces tiene que tener un cierto grado de humildad para poder hablar abiertamente de tus dificultades. Fíjate, es espiritual que se cree que ya está iluminado y que por eso se aleja de los demás. Pues está complicado porque resulta que tiene una dificultad desde su espiritualidad e iluminación relacionarse con los demás. También relacionarse con los demás desde sus dificultades, desde mostrar también tus debilidades y ver las debilidades de los demás. Entender que tú tienes problemas y que los demás también tienen problemas. Y así también abrirte a recibir críticas. Entonces, fíjate, la ley de la hermandad te dice, aguas. Porque si tú no abres tus dificultades y crees que no las tienes, y te engañas, y te mientes, no puedes ver tus debilidades ni compartirlas, te evades tus problemas y pones una máscara diciendo como que tú eres el plus, no ultras, y además no aceptas críticas, estás violando la ley de la hermandad. ¿En qué aspecto? Muy sutilmente, fíjense, porque venimos a este plano también a recibir ayuda. Y entonces no permitimos que el otro realice su contrato espiritual con nosotros y nos ayude a atravesar estas situaciones. Wow, qué dientes me están cayendo en este momento. Les hablo y me sigo aprendiendo, como les digo. Respiremos. Entonces, mientras mantengas cosas escondidas en ti, pones todo fuera de proporción. O exageras o subestimas. Fíjate qué interesante, ¿eh? Y en el momento que nos abrimos nuestro corazón a otras personas y utilizamos este acto de humildad, decir, sí, esta es mi realidad, me equivoqué, esto me pasó, etcétera, por lo menos lo haces con alguna persona, ¿qué crees? El otro va a sentir la empatía y va a sentirte que no estás tan alejado y en un pedestal de oro que no eres alcanzable. Y así ya no vas a querer parecer más perfecto de lo que eres en ese momento con esa persona, pero aparte deja de eso, ya no vas a querer parecer más perfecto que esa persona. Y vas a poder estar a su nivel. Ayer me contactó un compañero de que trabajé con él hace 20 años, me hablaba de usted porque yo fui su jefa, y entonces le dije, oye, ya no me hables de usted, háblame de tú, oye, me buscaste 20 años después porque te gustó encontrarme, porque no, aparte yo no lo detectaba como nombre, y aparte su nombre en el Face estaba muy diferente. Y le agradecí tanto que alguien tuviera ganas de encontrarme 20 años después y me mandara un mensajito. Y le dije, por favor, háblame de tú, por favor. Y me dijo, es que me acostumbré a hablarle de usted porque usted era superior a mí. Y en ese momento, y ahorita se me salen las lágrimas, me da gusto haber renunciado a ese banco y no ser superior a nadie. Me da gusto haberme venido a la espiritualidad. Y hoy, desde mi humildad, saber que soy igual a ese ser humano. Y le dije, hoy ya somos iguales. Hoy ya somos iguales. Y fue mucha emoción para mí. Y ahorita les digo, se me salen las lágrimas, estoy llorando de la emoción. Porque algo que me agradezco que descubrí con esta ley de la hermandad y con la espiritualidad es que yo ya no me estoy alejando de los demás y abro mi alma y soy igual a todos. Ni el más poderoso con mayor dinero le permito que se crea que es mejor que yo, ni me siento superior al más humilde de las personas en esta tierra. Y eso es un gran, gran logro que hoy, a mis casi 60 años, ya lo logré. Y sobre todo, ya no causo esa superioridad entre otros, sobre todo porque mostraba tanto perfeccionismo. No saben cómo les demostraba a la gente que era perfecta. Y sigo tratando de ser evolutiva y sigo venciendo muchos retos. Y mucha gente me sigue viendo muy arriba, pero ellos me ven ahí porque ellos quieren verme ahí. Yo no estoy arriba, estoy abajo junto con ellos, estoy junto con ellos. Nada más que yo he decidido vencer los retos. Pero estamos en el mismo nivel, solo que yo camino para un lado, no es que esté arriba, ni ellos abajo. Y así, cuando tú ya puedes, en verdad, tocar con humildad, saber quién eres, te puedes mostrar tal y como eres, sin máscara, sin querer ser mejor que los demás, sin querer ser el más fregón de la fiesta. Luego tengo palabras bien mal habladas que luego me tengo que evitar y sacar unas mejores. Y te sientes mejor cuando eres capaz de ver las cosas diferentes. Se siente ese gozo del alma cuando descubres que no eres mejor que nadie, cuando descubres que no eres peor que nadie, sino que todos somos iguales, nada más que unos deciden actuar un papel y otros otro papel, que los personajes temporales son los que están actuando, pero de espíritu a espíritu, todos venimos del mismo lugar. Y así, no es posible que olvides la ley de la hermandad. Todos estamos como energía en el punto cero, y éramos uno, únicos. Así es que, esa es la historia. La historia es que esta ley la podemos violar mucho a través de nuestros personajes. Pero es importante que si no quieres violarla, tengas una excelente relación con tu espíritu y una humildad grandísima de reconocer tu grandeza. Fíjense que es impresionante. La verdadera humildad es reconocer nuestra grandeza divina y que todos mis hermanos, igual que yo, somos únicos e irrepetibles. Tenemos esa grandeza divina. Y que esas imperfecciones que vivimos aquí como personajes, solo es nuestro reto. Porque ese gran espíritu que tenemos aquí dentro de nosotros, de todos de alguna manera las atravesamos. Así es que, si te cuesta trabajo, te tengo una solución. Empieza a decirte que todas las imperfecciones que vives y que puedes mostrarle a los demás es de tu personaje, que tú lo has escrito, que tú los contrataste esas imperfecciones porque viniste a retarte, a divinizarlas, a perfeccionarlas, a purificarlas. Que al contrario, no te avergüenzas de ellas porque son tu reto. Y por eso viniste. Y por eso las tomaste. Y fue tu elección. Desde ahí logras sanarte, responsabilizarte y confiar que evolucionarás. Bueno, te dejo con esta gran reflexión. Padrísimo, me encantó estas tres cosas que vimos hoy. El concepto de conciencia, el concepto de autoaceptación y la ley de la hermandad. Que sigas disfrutando. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. Nos oiremos más bien. Bueno, nos vemos, porque creo que me estás viendo casi. Los que ya me conocen sienten que estoy junto a ustedes. Y recuerda que si quieres hacer tu proceso personal, para que también tú recuerdes quién eres y vivas en consonancia a todo esto en el mundo práctico, en la vida práctica. Te mando todo mi amor e infinitas bendiciones. ¡Chao! Esto fue el baúl de la conciencia. Gracias por darte y darme la oportunidad de sincronizarnos en este bello espacio y en esta infinita búsqueda interna. Gracias por dejar que tu espíritu se ría a carcajadas de qué buen actor eres, que hasta se cree los miedos y las preocupaciones que tú has creado. Infinitas gracias por conectar y reconocernos de espíritu a espíritu, por coincidir. Te amo y nos vemos en la próxima sesión. Chao.